Estuve un tiempo en la policía ministerial y era un trabajo que me gustaba mucho. A veces andábamos en la calle, otras veces teníamos que estar en la oficina, que se encuentra en Ocampo, donde está la fiscalía. Recuerdo que se contaba que en el estacionamiento se aparecía una señora como a eso de la medianoche. En una oportunidad me tocó, con un compañero, ir a vigilar la casa de una persona que tenía un cargo importante. La casa estaba sola, ya que la persona se encontraba de viaje. Fue en el municipio de San Pedro Garza, en García. Salimos a eso de la medianoche. Recuerdo que no habíamos cenado, y estuvimos ahí en la casa aproximadamente como 2 horas. No podíamos dejar esa casa sola, así que optamos por ir a un 7 que estaba ahí cerca. En realidad fue mi compañero. Yo me quedé en la patrulla. Bajé del carro al mismo tiempo que él, y cuando se fue me percaté que su arma la dejó en el asiento. Mientras me fumaba mi cigarro, contemplaba lo bonito que era la casa. Cuando de repente, comencé a escuchar el llanto de un bebé. Justo en eso llegó mi compañero. Yo le pregunté que si estaba seguro de que la casa estaba vacía, a lo que él me responde que sí. No le dije nada, y nos pusimos a cenar. A eso de las 3 de la mañana, él me dice que le estaba dando sueño, y quería por un café. Le dije que yo también quería uno. No tenía sueño, ni soy muy fan del café, pero le dije que sí. Prendí otro cigarro, y continué mirando la casa. Aún estaba en mi cabeza el llanto de ese bebé. En la casa de la acera de enfrente, a una buena distancia, vi a una señora, una que parecía ser de edad avanzada. Noté que tenía una bata. No habían pasado ni 2 minutos, cuando en eso mi compañero volvió y me dijo que mejor no se iba a ir a ningún lado para no dejarme solo. Cuando en eso volteé y vi que esa mujer venía en dirección hacia nosotros, pero algo estaba raro, porque no era una viejita normal. Mi compañero en eso se empezó a tocar la cintura, como buscando su arma, y en eso recordé que la había dejado en la unidad. Y de inmediato, vimos que esa señora se detuvo y se quedó parada. Y en ese momento, con sus manos, comenzó a abrirse la bata y nos empezó a mostrar su cuerpo. Solamente que no había o no se le veía nada. Después de hacer eso, esta anciana comenzó a crecer y a crecer y se hizo muy alta. Yo no supe qué hacer ni cómo reaccionar y solo la apunté con mi arma, a lo que esa cosa se fue corriendo entre los carros hasta que desapareció en la oscuridad. Mi compañero me dijo que me subiera a la patrulla. Estábamos aterrados. En eso le habló al comandante para poder irnos de ahí, a lo que este nos dijo que sí. La guardia terminaba a las 9 de la mañana, pero no la pudimos completar. Se nos quitó el sueño esa noche. Nos quedamos en la oficina hasta que amaneció. ¿Qué fue eso que vimos? No quiero ni saberlo. Este relato que les comparto pasó hace algunos años cuando trabajé en una comisaría que estaba en el interior de la provincia de Tucumán. Esta dependencia policial era un inmueble que ya tenía sus años. Estaba acondicionada para tal fin. Tenía una sala de estar, 2 oficinas, un baño, calabozos y un patio trasero grande, utilizado como depósito, donde se dejaban los vehículos siniestrados. La comisaría tenía en la parte de atrás un pequeño departamento, donde ahí funcionaba la cocina-comedor y una habitación con 2 cuchetas para uso del personal, además de un baño. Una noche volviendo de patrullar, decidí quedarme a descansar unos minutos en la sala de estar. En eso mi compañero se quedó tomando unos mates. Esa sala tenía una ventana que daba hacia el patio. Estábamos allí conversando, cuando en un momento alcancé a ver a través de la ventana que algo se movía en el patio. De todos modos, no le di importancia. Pensé que era algún perro policía o mi otro compañero que estaba en la habitación de atrás descansando. Quizás se había levantado por algo. Sin embargo, fue en eso cuando mi compañero me dijo: ¿viste entrar a un niño al departamento? Lo miré con cara de sorpresa y le dije que sí había visto algo, pero no precisamente que era un niño. Inmediatamente nos levantamos para ir a ver, pero como era de esperar, ahí no había ningún niño. Solamente estaba nuestro compañero durmiendo en la habitación. Volvimos a la sala de estar y mi compañero se quedó pensando en lo que él vio a través de la ventana. Me juraba que había visto un niño que lo miró, pero además de eso, me dijo que pudo ver algo extraño en su cara. La verdad es que esa no era la primera vez que nos ocurrían cosas paranormales allí. Salimos afuera a fumar y a tomar un poco de aire. Yo salí a patrullar de nuevo, y cuando volví ya eran las 3:30 de la mañana. Así que volvimos a tomar los mates, y se nos sumó nuestro otro compañero, que se había levantado. Yo en eso notaba a mi otro compañero, el que vio al niño. Estaba algo intranquilo. Cada tanto miraba hacia la ventana. Pasaron unos minutos y me distraje hablando con ellos, cuando de pronto, uno de ellos gritó: ¡Ey! ¡Hay un niño en la cocina! Nos levantamos de inmediato para ir a ver, y en eso se escuchó un grito. Supimos de inmediato que se trataba de algo extraño. Mi compañero entró en la cocina y después de eso lo vimos salir corriendo. Estaba blanco como una hoja, temblaba y tenía los ojos llorosos. Fuimos a revisar, pero no vimos nada. Cuando volvimos, nuestro compañero ya estaba más calmado y en eso nos contó que vio a ese niño, que estaba parado y lo sintió muy cerca suyo. Al otro día, este compañero habló con el jefe y le pidió el pase a otro destino. No quiso volver más a esa comisaría. Luego de unas semanas después, vino a trabajar con nosotros un suboficial que ya tenía varios años de antigüedad y que también había trabajado antes en esa misma comisaría. Desde lo que ocurrió días atrás, cada vez que nos quedábamos en la sala de estar, dejábamos abierta la puerta del patio para poder ver bien si alguien entraba. Como a eso de las 2 de la mañana, en una noche de guardia, entramos a la comisaría para tomarnos unos mates. Estaba con nosotros el suboficial que había vuelto. En eso hablábamos de cualquier cosa, cuando de nuevo vimos a ese niño. Esta vez yo lo vi también. Vi que cruzó caminando por el patio como si nada y se dirigió a la puerta de la cocina. Pero antes de entrar, él nos miró y pudimos ver clarito que tenía su cara lastimada. De inmediato nos levantamos para seguirlo, cuando en eso el suboficial nos dice: ¡Hey! ¿A dónde van? Así que le preguntamos que si no había visto al niño, y él, riéndose, nos contestó que sí. Y después nos dijo: claro que lo vi, pero no lo sigan. Siempre hace lo mismo. No molesta a nadie. Pensé que después de tantos años no lo iba a ver más, pero se ve que sigue por acá. Les voy a contar. Hace como 6 años, cuando yo trabajaba por aquí, hubo un accidente y ese niño perdió la vida junto a sus padres. Ellos iban en aquel auto, ese que está allá. Lo remolcamos hasta aquí. Creo que por eso siempre se aparece por el patio. Escuchar eso nos dejó consternados, pero sin embargo nos quedamos un poco más tranquilos. Yo me quedé por 1 año y medio más en esa comisaría, y por supuesto que seguí viendo a ese niño varias veces, hasta que me cambiaron de destino. Yo les puedo decir y asegurar Y en las comisarías pasan cosas extrañas. Esto me pasó a mediados del 2019. Apenas tenía 6 meses de haber ingresado a la Fuerza Civil del estado de Nuevo León. Al principio comencé patrullando las calles, pero desde la desaparición de 4 personas en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, el gobierno nos mandó apoyar a los militares en la búsqueda de estas personas, quienes desaparecieron viajando con destino a cruzar la frontera para volver a su lugar de residencia. Aquella mañana recorrimos todo el tramo carretero en la zona donde sucedían los reportes de secuestros a conductores de camiones. Después de más de 1 hora, no encontramos ningún indicio que nos indicara que era el lugar correcto donde sucedieron los hechos. Ya a eso de las casi 6:30 de la tarde, a unos metros de ahí, a lo lejos y al fondo entre los matorrales, visualizamos un auto de color blanco. Así que nos dirigimos hacia allá. Cuando llegamos, encontramos una camioneta Nissan con varios impactos de bala. Pero lo más perturbador fue que sobre el suelo se encontraban 4 personas sin vida, y entre ellos había una mujer. Estos presentaban signos de violencia y que fueron maniatados. Pedimos apoyo a la Guardia Nacional, pero mientras esperábamos a que llegaran, en eso de repente un sonido proveniente de la camioneta se hacía presente. Mi compañero se acercó a revisar y escuchó que algo golpeaba la parte trasera. Pero cuando abrió la puerta, ahí no había nada. Y en eso, repentinamente y para nuestro asombro, la camioneta se prendió sola. Eso nos hizo que quedáramos perplejos. No sabíamos cómo madres pasaba. ¿Quién pudo encenderla? Claro, la llave aún se encontraba dentro. Pero ¿quién provocó que se moviera? Mi compañero tuvo que ir a apagarla, y al hacerlo me dijo que sintió un tremendo escalofrío. Ya minutos después, llegaron los agentes periciales a levantar los cuerpos, quienes, para nuestro asombro, después de ser analizados, no eran los 4 desaparecidos a quienes estábamos buscando. Más bien, eran personas que se pensaba que transportaban droga hacia los Estados Unidos, ya que se encontraron restos esparcidos por los asientos. Yo seguí junto al equipo patrullando la zona casi todos los días, y jamás pudimos entender qué fue lo que sucedió en ese momento. Si fue una simple falla mecánica o un suceso inexplicable. Tristemente, las desapariciones siguieron, y 2 semanas después encontraron una fosa clandestina con varios cadáveres calcinados. Hasta el día de hoy, jamás he vuelto a esa peligrosa carretera. Gracias, y disculpen que sea anónimo mi relato, pero aún soy efectivo en la policía. Me llamo Antonio. Trabajé en la policía de Tucumán, Argentina, hasta los 55 años. Ingresé muy joven. En la actualidad tengo ya 74 años. Estoy jubilado hace bastante tiempo. Lo que me ocurrió fue durante una guardia de 24 horas. Fue hace unos años atrás, en una localidad rural llamada Capitán Cáceres. Esto queda ubicado a 11 kilómetros hacia el oeste de Monteros. En aquella oportunidad, recuerdo que la comisaría estaba provisoriamente en el edificio de la ex escuela de policía. Era un edificio muy grande, similar al de una escuela. El lugar estaba abandonado por aquellos años. Se usaban solo las primeras habitaciones como espacio físico para la dependencia policial de aquel pueblo. Contaba con un solo efectivo por guardia. Yo me encontraba en dicha oficina de atención al público, y ya de madrugada el cansancio me venció, y quedé dormido en la silla por unos minutos. Cuando justo en eso, escuché cómo pateaban la puerta de entrada. Después, escuché que se cayó una silla muy pesada de la otra habitación. Me fui a verificar pero no había absolutamente nadie. Además, esa era una noche muy fría. Caminé por los pasillos de la entrada, y justo ahí, vi que estaba parado un hombre de negro. Era un tipo como de 2 metros de altura, de una contextura imponente. Saqué mi arma y me acerqué a él, pero sin darme cuenta, desapareció de la nada. Revisé detrás de las columnas, y no encontré a nadie. Y después de eso, un olor fétido invadió por completo toda la habitación de la guardia. Recogí lo que pude, le puse llave a la puerta y salí hacia la plaza del pueblo. No había ni un alma en la calle. Caminé durante toda la noche por la plaza. No quería regresar a la base hasta que amaneciera. Y así lo hice. Ya el otro día en la mañana, hice entrega de la guardia a mi relevo, sin mencionarle nada de lo que me sucedió esa noche. Y después, fui a hablar con mis superiores, para que me dieran otro destino. Pero por supuesto que argumenté otra cosa. Jamás mencioné nada de aquel suceso. Más que nada por temor a que no me creyeran, o por vergüenza de las burlas de mis otros compañeros. Sinceramente, los policías tenemos muchas experiencias que quizás muchas personas no nos van a creer. Les contaré algo que me contó un familiar que es policía en el metro de la Ciudad de México. Ya era la hora en la que pasaba el último tren, por lo cual los policías nos ponemos en las entradas, esperando la señal para cerrar las puertas. Como siempre, no faltaba quien llegara corriendo para poder alcanzar el último tren. Ese día me llamó la atención una persona de la tercera edad, que iba totalmente cubierta. Me llamó la atención sobre todo porque era mayo, y aunque hace calor, las noches son frescas, y no es necesario tanta ropa. Pasó rápido los torniquetes, pero no vi que pusiera alguna tarjeta o metiera boleto. Yo le dije que ya no tardaba el último tren y que se apresurara. Sin embargo, me llamó la atención a esta persona, ya que parecía que iba flotando. Le dije a mi compañero, pero me lo tomó en broma. A los 2 o 3 minutos, escuchó el tren. Hicimos una revisión rápida en los andenes y pasillos, y procedimos a cerrar todas las puertas. Mientras hacíamos eso, del centro de videovigilancia, nos informaron que había una persona en los andenes, por lo cual 2 compañeros iniciaron el descenso, ya que era en la línea naranja en esas estaciones profundas, y a esa hora ya no funcionaban las escaleras eléctricas. Mientras en la parte de arriba nos disponíamos a cenar, en eso comenzamos a escuchar gritos, como de peleas. Pensando que tal vez era algún drogadicto que se había metido por algún túnel, iniciamos también el descenso. Pero los gritos se seguían escuchando. Sin embargo, ahora eran gritos como de terror. Y al llegar al andén, vimos como algo intentaba arrastrar a nuestro compañero hacia el túnel. Inmediatamente empezamos a correr y a gritarle groserías. Esa cosa, al ver que éramos varios, soltó a nuestro compañero y se fue corriendo por el túnel. Escuchamos durante unos segundos cómo se alejaban sus pisadas. Al preguntarle al compañero qué fue lo que pasó, este nos dijo que al bajar, vieron que alguien cubierto con cobijas y ropas viejas estaba en el andén, y que este, al verlos, brincó hacia las vías. Ellos, creyendo que era un drogadicto, corrieron para agarrarlo, pero al llegar a él, notaron que no se le veía el rostro. Parecía una persona como de 1.50, totalmente cubierta. Decían que olía muy mal y que solo emitía como chillidos de rata. Al querer agarrarle lo que parecía ser su brazo, este le dio un arañazo al policía, el cual fue algo profundo, ya que empezó a sangrarle mucho. El compañero, al ver esto, sacó el bastón y le dio dos golpes en la espalda y en la pierna. Y fue en eso cuando vio que esa cosa era como un gorila, pero mucho más feo y con mucho más pelo. Por lo cual del miedo se quedó helado. Empezó a reaccionar cuando esta cosa lo agarró de una pierna y lo empezó a jalar hacia el túnel. Y fue justamente en ese momento cuando llegamos. Más tarde solicitaron una ambulancia para los dos compañeros y lo atendieron, aunque llegaron más policías e hicieron el recorrido en el túnel que comunica a la siguiente estación. No encontraron nada. Solamente vieron arañazos en algunas paredes y cajas de la instalación eléctrica. Decían que por esa temporada, algunos compañeros platicaban que en horas de la madrugada les reportaba que había alguien en las vías o en los pasillos, como si estuviese buscando comida. Aunque cuando iban, aquel extraño ya no estaba. De hecho, nunca más se lo volvió a ver. Quiero contarles una historia que me confió un amigo hace un par de años. No diré dónde fue. Él en ese momento trabajaba en seguridad pública, en el área de sistemas. En una oportunidad dice que tenían un reporte de un policía, que se trataba de algo bastante extraño. Este policía estaba en su turno de trabajo, patrullando por una de las principales vías de la ciudad. Sería entre la 1 o 2 de la mañana, cuando reportó haber encontrado a una mujer. Al parecer, ella estaba desorientada o drogada, así que este decidió ir a ver qué le pasaba. Le preguntó que si estaba bien, y ella con la mirada perdida le dijo que sí, que estaba esperando a su hijo. El policía le preguntó a qué se dedicaba ella y si realmente estaba bien. Ella solo asintió con la cabeza. Él decidió entonces enviar un reporte informando que la llevaría a su casa para cerciorarse de que ella se encuentre bien y no estuviera en peligro o en cosas raras. Después de insistirle un poco, ella acepta subir a la patrulla y le indica por cuál calle ir para llegar a su casa. Él dio vuelta por una calle y al pasar frente a un hospital, en ese momento se le encendieron las torretas solas. Así que se bajó y comenzó a arreglarlas. Mientras tanto, la mujer seguía dentro de la patrulla, con la mirada perdida. Después que el problema estaba arreglado, él siguió conduciendo por donde esta mujer le dijo. Por esa calle había un panteón, y antes de llegar a este, ella le dijo que la dejara ahí. El policía extrañado le preguntó que por qué justamente en ese lugar, y ella le responde que su hijo iría por ella, justamente ahí. Él decide bajarla, y en eso se quedó viendo qué es lo que hacía. Entonces, ella se baja y camina hasta las rejas de aquel panteón. Él reportó que la había dejado en ese lugar, pero que dará una vuelta para ver qué es lo que pasaba. Luego de hacer eso y cuando volvió a pasar por el panteón, en eso ve a un hombre corriendo, haciéndole señas para que se detenga. Él se frena y le pregunta a este hombre ¿qué es lo que pasaba? Y el señor le contesta, bastante alterado, que es el velador de ese panteón, y que lo que él había dejado ahí no era una mujer. Este hombre, en una fuerte crisis nerviosa, describe que cuando esa mujer bajó, conforme iba caminando, iba cambiando de aspecto, ya que en la cara tenía una mirada distinta. Los ojos le brillaban y tenía un aspecto aterrador. Era un demonio, gritaba aquel velador. El policía comenzó a ponerse nervioso y decidió bajar hasta la entrada del panteón con el velador. En eso comenzó a pedir apoyos. Notaron entonces que las puertas de la reja de la entrada estaban abiertas a la fuerza, como si las hubiesen golpeado con un poste para entrar. Una estaba totalmente doblada, y la otra solo sostenía el candado y las cadenas que el velador ponía por las noches. El velador le dijo que mientras La mujer iba bajando, se transformaba en un demonio, y que comenzó a abrir los brazos. Y en eso las puertas se abrieron, y lo hicieron con tal fuerza que habían quedado de esa manera. En cuestión de minutos, la entrada de ese panteón estaba llena de patrullas, y por más que buscaron, no encontraron nada. El policía y el velador decidieron no contar nada de eso, puesto que no había explicación a lo que había pasado esa noche. Mi amigo dice que todo esto está grabado, y cuando él escuchó lo que había pasado, se le erizaron los vellos de los brazos, a pesar de que él es escéptico a esos temas. Esta historia es de la India. Mi papá era oficial de la policía de Bihar y tiene muchas historias, pero esta es muy fascinante y todavía la recuerdo. Él fue destinado a un distrito que se encuentra a lo largo de la frontera con Bengala. Hay una carretera que conecta la parte oriental de la India y llega hasta Bangladesh. Una vez, durante la temporada de invierno, comenzó a recibir muchas quejas sobre camiones que se salían de la carretera con más frecuencia. También hubo algunos accidentes en esa carretera. Él los ignoraba por completo y los vinculaba con las condiciones climáticas y con la niebla. Como no hubieron muertes como resultado de estos accidentes, nadie se molestaba. Sin embargo, cuando llegó el verano y el clima era normal, todavía recibía quejas sobre accidentes frecuentes. Esto le hizo sentir un poco de curiosidad. Y en ese momento, se habían unido algunos operadores de computadoras. Papá les pidió que recopilaran datos de los últimos años y que averiguaran si había una relación entre la temporada y los accidentes. Pero aquello no tuvo suerte, ya que apenas hubo muy poca diferencia en número de accidentes y temporada. Sin embargo, lo que sí descubrieron era que todos los accidentes se informaron dentro de un tramo de tan solo 100 metros de la carretera. Además, que la hora de estos accidentes eran siempre entre las 2 de la mañana y las 3. Eso no tenía sentido, por lo que decidió hacer guardia en ese lugar durante unos días. Así que se construyó un puesto de policía temporal, un poco antes de la curva. Por ley, un camionero que se sale de la carretera en cualquier área no designada puede ser multado y hasta arrestado. Ni bien en su primer día, un tráiler se salió de la carretera en el mismo lugar. Cuando interrogaron al conductor, este estaba borracho y no servía de nada. Contó que no recordaba nada, ya que se durmió. Sin embargo, los siguientes 15 días, hubieron más de 20 accidentes, y casi todos tenían la misma explicación. Decían que de repente, los conductores veían a un grupo de 5 o 6 niñas adolescentes que se aparecían yendo en bicicleta delante del tráiler. Para evitar el accidente, ellos pisaban los frenos y por esto algunos derrapaban. Al principio mi papá no creía en esta historia, pensando que la inventaban solo para evitar las multas. Sin embargo, cuando todos le contaban la misma historia, de a poco comenzaba a aceptarla. Más tarde, buscó archivos de casos antiguos por esa área y sorprendentemente descubrió que en el mismo lugar donde se informaban los accidentes había ocurrido un siniestro ya hace mucho, donde un tráiler que iba a exceso de velocidad había atropellado a algunas niñas que iban a la escuela en bicicleta. Ante esto no había mucho que hacer. El caso quedó en la nada, y aún hasta hoy por ese tramo de la carretera, cuentan que se siguen viendo a esas niñas yendo en sus bicicletas en plena madrugada.